Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Héctor Busto. Héctor es actualmente director de la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja y, como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la ciencia durante su carrera profesional. Héctor, es un placer tenerte con nosotros en el programa.
Muy buenas tardes, un placer mutuo.
Héctor, ¿nos puedes contar cómo fue tu primer contacto con la investigación y cuál fue el origen de tu interés por la investigación?
Bueno, yo creo que además eso yo creo que no se olvida, ¿no? Cuando digamos te encuentras, ¿no? con una especie de vocación científica, ¿no? Aparte de evidentemente vocación por la química, yo soy químico, que tienes desde un momento ya más juvenil, ¿no? Lo que es la investigación, yo recuerdo cuando estaba en cuarto de universidad, pues el asistir a la defensa de una tesis doctoral. Es el momento, ¿no?, el que te cambia. Pues esto de la investigación, aparte de cacharrear en el laboratorio, durante las asignaturas y demás, esto de ver ahí plasmado es una de las cosas que te marca, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero hacer esto también.
Tú hiciste química, ¿verdad?
Sí.
Y después decidiste hacer la tesis doctoral. ¿Tenías claro que querías hacer la tesis?
Sí, yo creo que tenía claro que quería intentarlo. Evidentemente las posibilidades de tener beca y todas estas cosas, bueno, que igual que ahora, pues antes también estaba no era fácil. Yo quería hacerla, sí. Y al final, pues bueno, pues una primera beca, luego otra, y al final pues consigues no encauzarte en ese camino de académico de la tesis doctoral.
¿Y sobre qué fue la tesis doctoral? ¿Qué tema era?
Pues estuve en un grupo de síntesis y era fundamentalmente de síntesis de aminoácidos, de derivados de aminoácidos naturales. Y luego tenía una curiosidad que además fue la puse hasta en la portada y luego he tenido muchos regalos relacionados con eso, porque sinteticé una sustancia que estuvo muy de moda en aquellos años que estaba en la piel de unas ranas. Ajá. Se llamaba epibatidina, el compuesto, que era un compuesto que parecía que iba a tener mucha más potencia analgésica que la morfina. Uh-huh. Luego tuvo unas contraindicaciones horribles, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso, pues bueno, y tengo el despacho plagado de ranas de peluche y de otros materiales. Sí.
Oye, ¿qué recuerdas de aquella época? ¿Qué recuerdos tienes de tu paso como doctorando en la Universidad de La Rioja?
Bueno, yo creo que la tesis es el periodo mejor, no te voy a decir el periodo mejor de la vida, a lo mejor estaría exagerando, ¿no? Pero sí, yo creo que profesional de los mejores, porque digamos que combina dos cosas. Combina, primero tienes una cierta juventud, una cierta flexibilidad para hacer cosas, estás cobrando, estás haciendo algo que te gusta, tienes tus momentos muy malos, evidentemente, pero con tu objetivo, al final es una tarea de emprendimiento, ¿no? Y motivadora. Luego ya vienen otras complicaciones, la carrera académica es muy complicada, pero mientras estás haciendo la tesis el objetivo es digamos más concreto, único, ¿no? Y yo creo que eso es, vamos, una etapa magnífica.
Y después de la tesis te fuiste a hacer un postdoc a Berkeley, ¿no?
Sí. Estuve esperando un poco, estuve dando un poco de docencia en la universidad mientras obtenía la beca y luego me fui año y medio a Berkeley. Uh-huh.
¿Y cuando volviste, qué pasó?
Y cuando volví, bueno, cuando estás haciendo el postdoc, yo sabía que el postdoc lo tenía que hacer en ese momento, porque era pues en ese momento o ya nunca, ¿no? Y luego cuando vuelves es cuando piensas, ¿no? Justo cuando estaba en los últimos meses del postdoc, bueno, ¿ahora qué, no? Línea académica, me salgo de la línea académica, ¿qué opciones hay? Bueno, en aquellos momentos se habían acabado unas becas de reincorporación que daba el ministerio, todavía no habían salido Ramón y Cajal, la cosa estaba un poco en el aire, pero bueno, vine con un proyecto muy particular que teníamos en nuestro grupo de investigación a través de fondos FEDER también, que me pudieron contratar y por lo menos me reenganché y me enganché un poco a la vida académica, ¿no?
Y sin embargo después sí pudiste continuar con la senda académica, ¿no?
Efectivamente, yo creo que fue clave, ¿no? Esos dos años que estuve ahí con ese contrato, porque luego ya pues bueno, salieron otras opciones, estuve incluso también contratado en la Universidad de Zaragoza por un periodo y luego ya el Ramón y Cajal y ya bueno, ya cuando tienes el Ramón y Cajal ya ves que por lo menos entonces era algo más definitivo. Ahora, por desgracia, el tener el Ramón y Cajal tampoco es algo que te garantice, ¿no? El tener la vida, o por saber que vas a poder ir por una vía académica.
Héctor, ¿y qué hizo que te comenzaras a plantear la posibilidad de hacer algo en tu carrera profesional que no fuera solo trabajo de laboratorio?
Bueno, digamos que lo que no es la vida universitaria cada vez se compone de más patas, ¿no? Parece que en un principio es docencia e investigación, pero cada vez hay más gestión, y gestión, me atrevería a decir, casi profesional. Aparte de la gestión que un profesor tiene el día a día, de incluso del investigador, ¿no? Al final hay unas figuras ya casi profesionales de gestión dentro de la universidad que consumen cada vez más tiempo. Hay facetas también de divulgación que cada vez tienen más peso, y hay facetas también de transferencia que cada vez tienen más peso. Yo a priori estas tres últimas facetas no las tenía, evidentemente, pues cuando inicias tu carrera académica, muy muy presentes, pero cada vez yo creo que las tres, de una forma u otra, de una intensidad mayor o menor, pues están presentes. Ahora mismo la mayor, evidentemente, es la gestión.
¿Y tú crees que es posible conseguir el equilibrio entre esas tres patas, o realmente es absolutamente imposible dedicarle mucho tiempo a las tres para que las tres salgan bien? Es decir, ¿hasta qué punto deberíamos especializarnos dentro de la universidad o de los centros de investigación para que esas tres cosas de gestión, de investigación y docencia vayan para adelante sin necesidad de estar todo el mundo agobiado intentando hacerlo todo?
Sí, evidentemente, es un poco lo has dicho tú, ¿no? Está todo el mundo intentando hacer todo, y además todo bien, porque además yo creo que, y eso está bien, ¿no? Uno de los espíritus de la universidad es que las cosas que se hagan con un criterio, que se hagan bien. El problema es que, claro, no puedes abarcar todo, hacer todo y bien, con lo cual el tema de especializar, una vez que hayas tenido un contexto de todo y que sepas todo, porque a meter a alguien de gestión a lo mejor en la universidad que no sepa lo que es la docencia y que no sepa lo que es la investigación, no puede ser, a lo mejor no es lo mejor del todo, ¿no? Pero evidentemente puede ser muy útil. El problema de la gestión en la universidad es que es temporal, y afortunadamente, porque si no también pues sería complicado. En el sistema anglosajón sí que se perfila bastante a nivel de profesores, alguien que se dedica fundamentalmente a dar docencia o alguien que se dedica fundamentalmente a investigación. La Universidad Española, yo creo que eso todavía no está muy muy perfilado, y podría ser un punto interesante. Es decir, bueno, hay gente que es muy buena en investigación, bueno, quitémosle no toda la docencia, porque es importante que dé docencia, pero a lo mejor no los niveles que está dando. Y al revés, pues a lo mejor alguien que la docencia es muy bueno, pues no hace falta que esté dando, que haciendo investigación a nivel puntero, pero evidentemente yo creo que es bueno que haya por lo menos una actitud positiva frente a todos los perfiles, porque si no, no se van a conocer, y si no se conocen, es complicado.
Tú eres profesor titular de la universidad, y desde 2014 eres el director de la Escuela de Máster y Doctorado, ¿no? De ahí, de la Universidad de La Rioja. Cuéntanos cómo fue esa transición o ese interés hacia trabajar en pro de los doctorandos de tu facultad.
Bueno, a ver, bueno, esto...
De los doctorandos de tu universidad.
De toda la universidad, sí. Bueno, en cargos de gestión empecé pues prácticamente, yo creo que fue en el 2010. Entró en el equipo de canal de la facultad pues una compañera de química, me propuso estar como director de estudios cuando se estaba además lanzando todo el tema de las nuevas titulaciones adaptadas a Bolonia, y ahí estuve unos tres años como director de estudios de química. Lo dejé cansado porque agota también, y además era también ponerlo en marcha, y luego en el 2014 la figura del director de la escuela, de las escuelas de doctorado, generalmente suele ser propuesta por el rector. Pues en el 2014 el rector de mi universidad me propuso para ser el primer, además, porque bueno, son estructuras nuevas en las universidades, el primer director. En este caso, en la Universidad de La Rioja tenía también los másteres de la Escuela de Máster y Doctorado. Evidentemente yo creo que todo lo que tiene que ver con el doctorado a un universitario le tiene que gustar, porque digamos, todo, ¿no? A una formación y a una investigación. Y eso es, la verdad es que es muy un reto muy, muy, muy bonito.
Porque, ¿qué son las escuelas de doctorado?
las escuelas de doctorado, a lo mejor sí, si preguntas a alguien más externo de universitario, pero más externo de esto, dirán, pues es algo que viene impuesto por el Real Decreto, ¿no? Es un decreto del 2011 que entró a regular unas enseñanzas de doctorado que yo creo que hasta ese momento, luego podremos criticar también un poco las cosas que tiene, ¿no? Pero es cierto que los estudios de doctorado tenían regulaciones, pero no estaban perfectamente regulados. Es decir, podía haber tesis que estuvieran durando muchísimo tiempo. Había gente en las universidades que estaba matriculada un año, pero luego no sabía si estaba matriculada o no. Le estaban haciendo la tesis. No había un control, no había un seguimiento. Bueno, el Real Decreto del 2011 trató de regular todo eso y también con un centro nuevo que no estaban todavía en las universidades españolas, es todos estos estudios de doctorado que estuvieran bajo una escuela, bajo una unidad que eran las escuelas de doctorado. Las universidades podían crear varias, yo creo que prácticamente todas, algunas sí que tienen duplicidad, pero prácticamente todas decidieron crear una escuela de doctorado poco a poco. Y yo creo que es, aparte de los inconvenientes que puede tener, sobre todo a nivel burocrático, el Real Decreto del 2011, la figura de la Escuela de Doctorado está bien, porque es además un centro totalmente transversal. Va más allá de lo que son las facultades, va más allá de lo que son los departamentos, y esa interdisciplinaridad yo creo que es algo bueno para la universidad.
Háblanos de tu trabajo actual. ¿Cuál sería el día a día, en tu caso, como director de la Escuela de Máster y Doctorado?
Pues cuando ocupé el cargo y cuando estaba, además, empecé, digamos, no teníamos una ubicación fija, tenía mi ubicación era el despacho de profesor, y ahí ya, pues bueno, pues digamos que no estableces claramente, ¿no?, las tareas, cuando estás dedicándote a una cosa y estás dedicándote a otra. Ahora ya tenemos una ubicación, bueno, todo esto va creciendo y va creciendo para bien, tenemos ya una ubicación física y ya controlo el tiempo que paso allá, ¿no? Y el tiempo, la verdad es que en porcentajes es altísimo el dedicado a la gestión. Pues te puedes imaginar todo el tema de los másters, que además es muy particular, porque aunque es posgrado, pues bueno, tiene también su similitud a lo que es el grado, sobre todo pues defensa de TFMs, toda esa organización. Y luego el doctorado, que ahora pues cada vez tiene más complejidad también administrativa, ¿no? El tema del famoso documento de actividades que tienen que subir los doctorandos, el seguimiento, hacer las actividades transversales, organizar las actividades transversales que se hacen desde la escuela, que eso es uno de los puntos, yo creo, que muy positivos del nuevo Real Decreto. Y bueno, toda la infinidad de fuegos que se generan día a día. Un día que empieza tranquilo y que, bueno, como en toda gestión, pues al final acaba con llamadas, mails y de todo, ¿no?
¿Con actividades transversales a qué te refieres exactamente?
Una de las cosas que propuso el nuevo Real Decreto y que todas las memorias de los programas de doctorado contemplan son unas actividades formativas. El doctorado ya no tiene, como tenía antes, los cursos de doctorado, digamos, esto es el máster, uh-huh. Y ahora cuando uno entra a hacer la tesis doctoral, entra hacer la investigación, pero sí que hay que hacer una serie de actividades formativas que en función de la memoria y del programa, pues son unas determinadas, algunas son obligatorias, otras son voluntarias. Y dentro de esas actividades también unas son específicas del programa, pues si es un programa de química, pues habrá asistencia a seminarios y congresos de química, y otras de carácter transversal, que son útiles y necesarias para todos los doctorandos. Esto no existía antes y esto está bien porque genera dos cosas. Primero, incidir en unos aspectos que antes la formación del doctorado no lo contemplaba, y luego también el poner en contacto a doctorandos, investigadores en formación de múltiples disciplinas, que tampoco antes había ese contacto. Estas actividades, por ejemplo, unas muy claras son herramientas, ¿no?, para la investigación, todo el tema de biblioteca, de bases de datos, etcétera. Pero bueno, hay infinidad, si quieres luego podemos hablar con un detalle más de alguna de ellas.
Y en ese aspecto cada universidad intenta organizar cosas diferentes, supongo.
Sí, cada universidad, al final, si ves un poco las actividades que tiene cada universidad, más o menos son más o menos similares, ¿no? Hay cosas de investigación, hay cosas de comunicación. Estamos intentando potenciar mucho lo que es la comunicación, tanto lo que es la presentación, ¿no?, de una tesis, de un trabajo, de un congreso, tanto en PowerPoint, en presentación de diapositivas, como también en la comunicación oral. Están potenciando ya todas, yo creo, muchas universidades, muchas escuelas de doctorado, el concurso llamado Tesis en 3 minutos, que yo creo que es muy educativo, muy formativo, es explicar tu tesis en 3 minutos y en un lenguaje además bastante, bastante coloquial. Y hay muchas universidades, la verdad es que el planteamiento de los cursos es similar. Hay algunas que sí que tenemos cosas más específicas, pero yo creo que siempre solemos mirar a ver qué es lo que están haciendo las otras para ver las cosas útiles. Y en eso, por ejemplo, funciona muy bien la conferencia de directores de escuelas de doctorado.
Héctor, te voy a sacar un tema que alguna vez hemos comentado y no sé exactamente si tiene una respuesta o no. Por los datos que yo he podido contrastar, al menos hasta 2011, había como 9.000 doctorandos saliendo de las universidades cada año. Con el cambio de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y los nuevos reales decretos, ha aumentado ese número en los últimos años. Y sin embargo, sí que es verdad que el tema de la tasa de reposición en la universidad, que desde el 2008 fue el 30%, pasó a 10%, 50%, etcétera, ha creado un desequilibrio, ¿no?, entre la entrada y la salida de investigadores y docentes en la universidad. ¿Hay algún estudio o algún tipo de planificación sobre cuál es el porcentaje de las personas que salen con una tesis doctoral de la Universidad Española y las personas que entran a formar parte del colectivo del profesorado en la universidad?
Yo creo que además es que estos estudios yo creo que son complicados hacerlo, porque el estudio al que te referías del 2011, fíjate, es un estudio reciente y estamos hablando, porque claro, los estudios se hacen con años atrás para tener datos fiables, con lo cual siempre estamos hablando de 2011 y es un estudio actual. Claro, ahora la cosa ha cambiado mucho por lo que comentabas, ¿no? El cierre del Real Decreto 778 hizo que se duplicara el número de tesis defendidas. Antes yo creo que más o menos estaríamos en un 70-80% de doctores que se quedaban a nivel académico. Ahora yo creo que evidentemente de este porcentaje ha tenido que disminuir drásticamente por las dos consecuencias. Primero, porque han salido mucho más en el 2015-16 y porque hay menos sitio a nivel de investigador. Tampoco eso debería de ser por sí malo. Es decir, yo pienso que el porcentaje que de doctores que trabajan fuera de la academia, fuera de una universidad, un centro de investigación, debería ser también alto. Pero evidentemente con empleo cualificado y con empleo en empresas en las que puedan aportar.
Imagino que uno de los objetivos de las escuelas de doctorado es precisamente ese, ¿no? Viendo que las salidas laborales de las personas que terminan el doctorado están empezando a salirse fuera de la universidad, habrá que hacer algo para la formación de esos investigadores o de esos universitarios fuera del ámbito académico, ¿no? ¿Cómo se implementa eso? ¿Cuánto de realidad tiene ese objetivo?
Pues a ver, es una necesidad. Además es una necesidad, yo creo que por ambos lados. Es decir, es una necesidad para los doctores el tener un mercado evidentemente mucho más amplio, pero a nosotros como universidad nos interesa también que los doctores que formemos pasen a entrar a formar parte del tejido productivo. ¿Por qué? Porque eso va a beneficiar a la visión que la sociedad tiene de un doctor. La visión de nuestra sociedad española de un doctor es muy diferente a la que puede haber en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde el doctor, bueno, tiene un estatus muy diferente a lo que puede tener en España por diferentes motivos, ¿no? Pero uno de ellos es que muchas veces se ve que el doctor es aquel que ha hecho una tesis con un título innombrable y un trabajo muy específico y que no sabe hacer otra cosa. Y eso cambiarlo cuesta mucho, pero una de las cosas importantes es mostrar a las empresas que ojo, que es que este doctor que ha hecho esa tesis en ese título innombrable sabe hacer muchas más cosas. Tiene unas herramientas muy importantes que ha adquirido en la realización de la tesis. Por eso también son importantes esas actividades transversales. Actividades transversales que orienten al doctorando a buscar otros campos. Por eso el tema del emprendimiento es algo que todas las escuelas de doctorado le estamos emprendimiento, empleabilidad, le estamos intentando fortalecer. De hecho, la conferencia de directores de escuelas de doctorado siempre ha tenido alguna pata relacionada con esto, y la última, bueno, pues yo creo que fue nuclear, ¿no? Esta idea de doctorados industriales, por un lado, que puede ser una herramienta muy interesante, y luego cómo se colocan, dónde se colocan, qué interés tienen las empresas en nuestros doctores, por qué no les interesan, porque es importante también saber por qué una empresa no quiere contratar a un doctor, y si tenemos nosotros que cambiar algo, o a lo mejor es también la concepción de la empresa, de la necesidad de resultados para mañana, ¿no? Que tenemos en un tejido empresarial español que es también muy particular de empresa pequeña, empresa mediana.
Muchos compañeros nos comentan que cuando se plantean la posibilidad de salir del mundo académico, no es una noticia que suela ser muy bien recibida dentro del ambiente del laboratorio. ¿Tú piensas que esto ha calado en esta idea o este problema o este objetivo de salidas profesionales para investigadores más amplias ha calado dentro del mundo académico?
Yo creo que lo está haciendo poco a poco. Más que nada por lo que hemos comentado antes, por necesidad. Está claro que a lo mejor hace 15 años, 20 años, pues bueno, la carrera académica era como muy muy clara, ¿no? Hacer la tesis, hacer un postdoc, opciones de volver, eran difíciles. Nunca ha habido etapas fáciles. Pero es cierto que, bueno, que al final todo el que hacía una tesis, pues a lo mejor el porcentaje era alto. Ahora eso es diferente, y yo creo que a nivel académico, y a nivel también de director de tesis, tú cuando formas a alguien no solo estás pensando que estás formando a alguien para que luego a lo mejor se pueda quedar en un instituto de investigación o en una universidad, sino estás pensando que a lo mejor se queda en una empresa, o a lo mejor se va a montar su empresa, o a lo mejor está en el extranjero pero en una empresa. Yo creo que esto cada vez lo tenemos más asumido que tiene que ser así.
Héctor, tú hablas mucho con la gente joven allí en la universidad, con los doctorandos. ¿Qué te preguntan? ¿Qué, cuando acuden a vosotros, qué es lo que van buscando?
Pues mira, los doctorandos están, volviendo al principio, ¿no? ¿Qué es para ti la etapa doctoral? Pues los doctorandos están, yo creo, tan fijos con la tesis doctoral que es difícil que te pregunten otra cosa. Entonces yo creo que es bueno también el nosotros mismos como escuela el potenciar eso. Ojo, vale, estás haciendo la tesis doctoral, pero ¿sabes lo que quieres hacer luego? ¿Te estás preparando para lo que quieres hacer luego? Hay gente que lo tiene muy claro, que quiere ir por la vía académica. También depende muchas veces de la rama del conocimiento, de la situación de tu universidad en esas ramas, etcétera. Pero yo creo que no suele haber una inquietud. Hay inquietud, evidentemente, por el futuro, pero no concreta, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que desde las escuelas podemos potenciar. Y, por ejemplo, es una de las cosas muy buenas que estáis haciendo con este programa, ¿no? El ver ejemplos de gente que ha ido y ha hecho una carrera fuera del ámbito académico.
Oye, ¿y de qué te ha servido a ti tu experiencia concretamente como investigador para ser lo que eres ahora a nivel profesional, más en relación a la escuela de máster y doctorado?
A ver, yo creo que cualquier figura de gestión de la universidad es indispensable tener una trayectoria investigadora. Yo no voy a entrar en si la trayectoria investigadora tiene que ser muy buena, buenísima, pero tener una trayectoria investigadora de haber estado pues haciendo la tesis, haber estado investigando después, haber hecho un postdoc, haber dirigido tesis, tienes toda esa visión que luego al final tienes que, no me imagino un director de escuela de doctorado que no haya pasado por todas estas etapas, ¿no? Al final estás gestionando eso y estás gestionando a gente que está haciendo esta etapa de formación de investigación, con lo cual yo creo que es fundamental, a pesar de que evidentemente van pasando los años, el gap es mucho mayor cada vez y las inquietudes y la forma de pensar de la gente que entra ahora no tiene nada que ver con la forma de pensar que a lo mejor teníamos hace más años.
¿Y qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido encontrar o disfrutar con la docencia y la investigación?
Transversalidad, porque una de las cosas buenas que tiene este cargo es que la gente con la que interaccionas no es solo de tu departamento, de tu facultad, conocer a gente de otros ámbitos, yo creo que es muy bueno conocer a gente de los ámbitos, conocer, y cuando digo conocer es trabajar codo con codo con gente de los departamentos de Derecho, de Humanidades, de Educación, etcétera. Yo creo que eso es fantástico. Y luego también pues el hecho de interactuar con otros directores de escuelas de doctorado. Nosotros como Universidad de La Rioja formamos parte del campus de excelencia Iberus. Y los cuatro directores de estas universidades, los cuatro directores de escuelas de doctorado, tenemos un trabajo concreto por delante también y acciones concretas que vamos haciendo, y yo creo que esa interacción también es una de las mejores cosas que evidentemente no hubiera podido tener si no hubiera estado aquí. Muy bien.
¿Tenéis algún proyecto nuevo en mente, alguna idea o algún tema que nos quieras comentar?
A nivel de escuela de doctorado, sí. Bueno, una de las cosas que queremos potenciar, por ejemplo, a nivel de Campus Iberus, tenemos ya lanzado un programa de doctorado. Es interuniversitario, pero es diferente, ¿no?, a lo que es un interuniversitario, que es aglutinar a X universidades. Este intentamos que sea un poquito más ambicioso. Eso sobre patrimonio, sociedades y espacios de frontera. Tenemos también colaboración con las universidades de Pau y de Toulouse. Y yo creo que eso es un tema muy ambicioso y muy enriquecedor, y estamos ahora intentando lanzar alguna otra propuesta. Son propuestas interesantes. A nivel nuestro de escuela de doctorado, queremos intentar avanzar más en el tema de la actividad transversal relacionada con el emprendimiento. Bien, que no sean cosas puntuales, hasta ahora hemos hecho cosas, seminarios, mesas redondas, pero yo creo que sería interesante hacer algo un poco más, con más peso, tipo curso, tipo de más duración, con adquisición de competencias determinadas. Yo creo que por ahí van un poco los tiros sobre cosas nuevas que queremos hacer para el curso que viene.
Héctor, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y que se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
Bueno, que no se vean como bichos raros, ¿no? Yo creo que uno ya tiene que valorar, ¿no?, cuando está ya prácticamente acabando la tesis o está de postdoc, bueno, tienes que valorar también las fuerzas que tienes a nivel curricular, si tienes suficiente currículum a lo mejor para hacer currículum a nivel de papers, ¿no?, de publicaciones para ir una vida académica, o diversificar, tener la suficiente flexibilidad como para decir, oye, mira, a lo mejor tener una Ramón y Cajal o un Juan de la Cierva va a ser muy complicado, pero bueno, tengo otras aptitudes, tengo un perfil muy adecuado para intentar otras cosas, o bien que me ofrezca la empresa privada que ya está, o bien también intentar emprender algo. Ya sé que esto suena como muy fácil, ¿no? Pero bueno, si un doctor que con un postdoc que tiene ya un saber hacer muy amplio, que se ha enfrentado a solucionar problemas que hasta la fecha nadie lo había afrontado, que al final eso es una tesis. Si él no es uno de los más capacitados, si estas figuras no son de las más capacitadas para emprender, pues mal iríamos, ¿no? O sea, yo creo que el doctor bien formado es la figura más importante de cara, o tendría que ser la figura más importante de cara a este famoso emprendimiento, que a veces es una palabra de estas que se desgastan demasiado de tanto usar, ¿no?
Doctor Héctor Busto, pues nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Muchísimas gracias por haber participado en el programa.
Ha sido un placer para mí. Gracias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de José Antonio González, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.